¿Te has preguntado alguna vez por qué Jesús, siendo Dios mismo, oraba al Padre? Este misterio ha intrigado a creyentes durante siglos y desafía nuestra comprensión humana. Si Cristo es parte de la Trinidad, ¿no sería redundante que ore a sí mismo? La respuesta revelará verdades profundas sobre la naturaleza divina que transformarán tu fe. Hoy descubriremos cómo la oración de Jesús no solo demuestra su perfecta humanidad, sino que también revela el amor eterno que existe entre las personas divinas. Prepárate para adentrarte en uno de los misterios más hermosos de la fe cristiana, donde cada oración de Cristo nos enseña sobre su misión salvadora y su relación íntima con el Padre. Lo que aprenderás hoy cambiará para siempre tu manera de entender la Trinidad y la oración. Algo absolutamente extraordinario y que desafía la comprensión sucedió cuando Dios decidió volverse humano y vivir entre nosotros en la tierra. El apóstol Juan nos habla de este momento increíble y que lo cambia todo en su Evangelio. Capítulo 1, versículo 14. Y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esto no fue simplemente Dios fingiendo ser humano, o poniéndose un disfraz como un actor en una obra de teatro, ni un truco mágico que parecía real pero no lo era. Cuando Jesús vino a la tierra en ese establo en Belén, se volvió plena, completa y totalmente humano, mientras seguía siendo plena, completa y totalmente Dios al mismo tiempo. Imagina esta realidad asombrosa. Jesús tenía un cuerpo humano real que se cansaba después de caminar kilómetros y kilómetros por esos caminos polvorientos, sentía hambre cuando llevaba horas sin comer y necesitaba dormir igual que tú después de un día largo y agotador. Sentía emociones reales y profundas, una alegría genuina cuando veía a los niños reír y jugar, una tristeza verdadera al ver a la gente sufrir y sentir dolor, y una ira justa al presenciar la injusticia y la crueldad. Su mente humana tenía que aprender, crecer y desarrollarse, tal como cualquier niño que aprende a caminar, hablar, leer y entender el mundo que lo rodea. Pero aquí viene la parte absolutamente increíble que nos deja sin palabras. Al mismo tiempo, ni por un instante dejó de ser Dios. Esta verdad tan maravillosa explica muchas cosas sobre Jesús que al principio podrían parecer confusas. Por eso Jesús podía hacer algo tan absolutamente impresionante e imposible como caminar sobre el agua en medio de una tormenta en un momento, y al siguiente tener que sentarse junto a un pozo porque estaba genuinamente cansado y sediento. Podía resucitar a alguien con solo su voz y una simple orden, pero también lloró lágrimas reales que corrían por su rostro cuando murió su amigo Lázaro y vio el dolor de María y Marta. Jesús no era mitad Dios y mitad humano, como una criatura mítica de un cuento de fantasía. Era 100% Dios y 100% humano, ambas naturalezas completas unidas perfectamente en una sola persona absolutamente asombrosa. Esta unión milagrosa de dos naturalezas completas en una sola persona es precisamente lo que explica por qué Jesús necesitaba orar al Padre. Su naturaleza humana necesitaba esa conexión vital con el Padre. Aunque su naturaleza divina ya estaba perfectamente unida a Dios de la manera más íntima posible, cuando Jesús decidió venir a la tierra y asumir la naturaleza humana, hizo una elección deliberada, consciente y amorosa. Se sometió a la autoridad del Padre para cumplir esta misión específica y crucial de salvar a la humanidad. Eso no significa, en absoluto, que se volviera menos importante que Dios o que perdiera su estatus o poder divino. Significa que aceptó voluntariamente y con amor un rol particular dentro del gran y hermoso plan de salvar a cada persona que haya vivido. El apóstol Pablo explica esta verdad increíblemente hermosa en su carta a los Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a lo cual aferrarse. Por el contrario, se despojó de sí mismo, tomando la naturaleza de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Piensa en esta imagen tan poderosa. Imagina a un rey poderoso y rico que decide vestirse como un soldado común y servir en las líneas de batalla más peligrosas de su propio ejército durante una guerra terrible. Sigue siendo el rey con toda su autoridad, poder, riqueza y privilegios reales, pero voluntariamente asume el rol de un siervo humilde para cumplir una misión específica e increíblemente importante: salvar a su pueblo. Eso es exactamente lo que hizo Jesús por nosotros. Siguió siendo completamente igual al Padre en poder, gloria, autoridad, honor y en todos los atributos divinos. Pero eligió obedecer y seguir el plan detallado y perfecto del Padre para rescatarnos del problema terrible y mortal del pecado que nos separaba de Dios. Esa obediencia voluntaria y amorosa no fue algo que el Padre le impuso, ni algo que se le exigiera contra su voluntad. Fue amor puro y perfecto llevado a la acción. Jesús eligió someterse al Padre porque amaba a cada uno de nosotros con un amor increíblemente profundo, apasionado, tan grande que estuvo dispuesto a hacer absolutamente lo que fuera necesario, sin importar cuán difícil o doloroso, para salvarnos de una separación eterna con Dios. Cada vez que Jesús oraba al Padre durante su tiempo en la tierra, nos estaba mostrando esta relación absolutamente hermosa de amor perfecto, confianza total y cooperación completa que existe entre ellos dentro de la Trinidad. Antes de que Jesús pusiera un pie en la tierra como un pequeño bebé en ese humilde establo en Belén, ya existía una comunicación y relación perfectas, completas y llenas de gozo entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en el cielo. No eran seres solitarios sentados en el cielo deseando tener con quién hablar, como si crearan a los humanos por necesidad o por compañía. No. Ya existía entre ellos la relación más perfecta, amorosa, gozosa y satisfactoria que jamás podría existir en todo el universo. Se amaban por completo, se entendían plenamente y vivían en una unidad absoluta, más hermosa y perfecta de lo que jamás podríamos imaginar. Jesús mismo nos da un vistazo absolutamente asombroso a esta relación eterna y sin tiempo cuando ora al Padre en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 5. Ahora, Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes de que existiera el mundo. Piensa en esa declaración tan increíble por un momento. Jesús está hablando de una gloria y una relación que existían antes de que fuera creado absolutamente todo. Antes de que el tiempo comenzara a correr, antes de que existiera el espacio, antes de que se formaran el sol, la luna y las estrellas, antes de que el universo entero llegara a existir con todas sus galaxias y planetas. Esa conversación eterna e infinita de amor perfecto entre el Padre y el Hijo no se detuvo ni se interrumpió cuando Jesús asumió la naturaleza humana y vino a vivir entre nosotros. La diferencia increíble fue que ahora Jesús hablaba con el Padre, no solo como Dios hablando con Dios, como siempre lo había hecho, sino también como un ser humano real, hablando con Dios y experimentando lo que eso se sentía. Por primera vez estaba viviendo lo que realmente significaba ser humano, sentirse cansado después de un largo día, tener hambre cuando necesitaba comer, sentir tristeza al ver el sufrimiento, preocuparse por las personas que amaba, y al mismo tiempo mantener su perfecta e inquebrantable relación divina con el Padre. Las tres personas de la Trinidad siempre han vivido juntas en perfecta armonía, paz y gozo, entregándose completamente unas a otras en amor desinteresado de la forma más hermosa posible. Esta es la razón crucial y profunda por la cual, cuando Jesús oraba durante su tiempo en la tierra, no estaba hablándose a sí mismo de una manera confusa o extraña, estaba continuando la conversación eterna de amor que siempre había existido entre el Padre y el Hijo, pero ahora lo hacía siendo Dios y hombre al mismo tiempo. Esa conversación no era una actuación ni una ilusión, era real, hermosa y necesaria. Porque al convertirse en uno de nosotros, Jesús nos mostró cómo es vivir en una relación íntima con Dios, cómo depender de Él en todo momento, y cómo orar, confiar, obedecer y amar con todo el corazón. Jesús tenía una tarea única, esencial y absolutamente crucial que nadie más en todo el universo podría haber cumplido. Debía colocarse justo en medio entre un Dios perfectamente santo y una humanidad pecadora, y de alguna manera reconciliarlos después de que el pecado los hubiera separado. El autor de Hebreos explica este papel increíblemente importante en el capítulo 2, versículo 17. Por eso debía ser hecho semejante a sus hermanos en todo, para ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en lo que a Dios se refiere, a fin de expiar los pecados del pueblo. Imagina a Jesús como el constructor de puentes más importante de toda la historia, trabajando en el proyecto más trascendental que jamás se haya intentado. A un lado de un abismo inmenso e infranqueable, está un Dios perfectamente santo, que no puede y no va a tolerar ni el pecado más mínimo, porque es completamente puro, justo y perfecto en todo sentido. Al otro lado de esta gran separación está la humanidad pecadora, todos nosotros, que no puede acercarse a ese Dios santo ni cruzar hacia Él, porque nuestro pecado crea una barrera que nos separa por completo de Él. Jesús tenía que ser completamente humano para representarnos adecuadamente, comprender exactamente lo que vivimos día a día y experimentar todas las luchas y tentaciones que enfrentamos. Pero también debía ser completamente Dios para satisfacer la justicia perfecta de Dios, cumplir con sus estándares santos y pagar el precio enorme por nuestros pecados, un precio que nosotros nunca podríamos pagar. Cuando Jesús oraba durante su vida en la tierra, caminando por esos caminos polvorientos y ministrando a la gente, a menudo estaba realizando esa labor crucial de mediador y representante nuestro ante el Padre. Hablaba con el Padre en nombre de todos nosotros, llevando nuestras necesidades, preocupaciones, problemas, temores, esperanzas y los anhelos más profundos de nuestro corazón ante el trono de Dios. El autor de Hebreos nos dice algo absolutamente asombroso en el capítulo 7, versículo 25. Por eso también puede salvar por completo a los que por medio de Él se acercan a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos. Esta verdad maravillosa explica perfectamente por qué Jesús podía orar con una confianza, autoridad y poder tan impresionantes que dejaban asombrados a quienes lo escuchaban hablar con el Padre. No era simplemente un ser humano esperando, deseando o preguntándose si Dios escucharía sus oraciones. Él era Dios mismo, hablando como nuestro representante perfecto para asegurar nuestra salvación y garantizar nuestra relación eterna con Dios. Cuando Jesús se hizo humano y caminó entre nosotros en esta tierra, tomó una decisión increíble y amorosa: limitar voluntariamente el uso de su poder y capacidades divinas ilimitadas. Esto no fue porque perdiera de alguna manera su naturaleza divina o dejara de ser Dios, sino porque quiso experimentar la vida tal como la vivimos nosotros, para comprender por completo lo que significa ser humano. Eligió de forma voluntaria sentir hambre cuando su cuerpo necesitaba alimento, sed cuando necesitaba agua, cansancio después de un día de trabajo intenso y tristeza al presenciar el dolor y sufrimiento que el pecado trajo al mundo. El autor de Hebreos capta esta verdad maravillosa de forma perfecta en el capítulo 4, versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Jesús enfrentó exactamente las mismas luchas, desafíos y tentaciones que nosotros enfrentamos cada día, pero con una diferencia impresionante. Nunca, ni una sola vez, cedió al pecado ni tomó una decisión equivocada. Experimentó cada emoción y dificultad humana, permaneciendo perfectamente puro y santo. A veces, Jesús eligió usar su poder divino de forma abierta y asombrosa, como cuando sanó a personas ciegas, sordas o paralíticas con solo un toque o una palabra, o cuando alimentó a miles con solo unos pocos panes y peces. Otras veces, eligió experimentar las limitaciones humanas, como cuando sentía cansancio genuino tras un largo día enseñando y sanando, o cuando se entristecía profundamente. Esto no era algo inconsistente o confuso. Era parte hermosa de su misión de vivir plenamente cada aspecto de la vida humana para poder ser nuestro representante perfecto ante el Padre. Cuando Jesús oraba al Padre durante estos momentos, a menudo lo hacía desde su necesidad humana de fortaleza espiritual, dirección, consuelo y ánimo del Padre. Aunque era Dios y tenía todo el poder divino a su disposición, su naturaleza humana necesitaba los mismos recursos espirituales y conexión con Dios que cada uno de nosotros necesita para vivir y prosperar. Sus oraciones nos enseñan algo increíblemente importante. Depender de Dios y buscar su fuerza no es una señal de debilidad o fracaso, sino que es exactamente como fuimos diseñados para vivir, en relación constante con nuestro Padre Celestial. Jesús no oraba solo para satisfacer sus propias necesidades o cumplir su misión. Constantemente nos estaba enseñando, con su ejemplo, cómo debemos orar y comunicarnos con Dios. Cada vez que los discípulos lo veían orar, ya fuera temprano en la mañana, tarde en la noche o durante las actividades del día, estaban recibiendo una lección magistral sobre cómo tener una relación real y significativa con Dios a través de la oración. La vida de oración de Jesús era tan natural, poderosa y genuina, que llevó a sus discípulos a hacerle una petición urgente, en Lucas capítulo 11, versículo 1. Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Jesús nos mostró con su vida diaria que la oración no es solo pedirle a Dios cosas que queremos o necesitamos, como si fuera una lista de compras espiritual. Oraba cuando estaba feliz y lleno de gozo, cuando estaba triste y afligido, cuando se preocupaba por situaciones difíciles, cuando agradecía las bendiciones de Dios y cuando enfrentaba decisiones difíciles. Oraba solo en lugares tranquilos, donde podía concentrarse completamente en el Padre, y también oraba en grupo con otras personas. Oraba oraciones cortas y simples que duraban apenas unos momentos, y también oraciones largas y detalladas que podían durar horas. En el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 35, vemos un hermoso vistazo a los hábitos regulares de oración de Jesús. Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Esto no era algo que hiciera ocasionalmente. Era una práctica constante y regular que mantuvo durante todo su ministerio. Hizo de la oración una parte tan natural y esencial de su rutina diaria que llegó a ser tan necesaria como comer, dormir o respirar. Jesús nos estaba demostrando que la oración es como respirar para nuestra vida espiritual. Así como nuestros cuerpos físicos necesitan aire fresco para sobrevivir, nuestras almas necesitan desesperadamente la oración para mantenerse conectadas con Dios, recibir su fuerza y mantener nuestra relación con Él. Cuando vemos a Jesús orar en los Evangelios, estamos presenciando el modelo perfecto de cómo todo ser humano debería relacionarse con Dios y vivir en comunión constante con nuestro Padre Celestial. Las oraciones de Jesús revelan algo profundamente hermoso y asombroso sobre la relación entre el Padre y el Hijo, una relación que existía desde antes de que Jesús viniera al mundo. Nunca hubo tensión, competencia, desacuerdo o malentendidos entre ellos. Estaban perfectamente unidos en amor, propósito, objetivos y deseos, de una forma completa e impecable. Su relación era el ejemplo más perfecto de amor, confianza y unidad que jamás ha existido o podría existir. Vemos esta unidad increíble demostrada claramente en la poderosa declaración de Jesús, registrada en Juan capítulo 10, versículo 30. Yo y el Padre somos uno. Esto no fue solo una afirmación teológica, era una realidad vivida que Jesús demostró a diario mediante su vida de oración. Cada oración que Jesús elevaba al Padre mostraba la confianza perfecta, el conocimiento íntimo y el amor profundo que compartía con Él. Nunca hubo duda, temor ni incertidumbre en las oraciones de Jesús, porque conocía completamente al Padre y era plenamente conocido por Él. Jesús nunca tuvo que adivinar lo que el Padre pensaba sobre una situación, ni preguntarse si el Padre lo amaba de verdad o si escuchaba sus oraciones. Tenía una certeza total y absoluta de que el Padre oía cada palabra que decía, que se preocupaba profundamente por cada inquietud suya y que siempre respondería con amor perfecto y sabiduría divina. Por eso Jesús podía orar con una confianza, paz y tranquilidad asombrosas, incluso en las situaciones más difíciles, estresantes o peligrosas que enfrentó. Cuando Jesús oraba, especialmente frente a sus discípulos y otras personas, nos estaba dando una muestra preciosa del amor perfecto que existe dentro de la Trinidad, entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre y el Hijo no estaban simplemente colaborando en algún proyecto o cumpliendo funciones, estaban expresando y demostrando el amor más profundo, perfecto y satisfactorio que pueda existir. Su comunicación a través de la oración era el desbordamiento del amor y gozo eternos que siempre han compartido. A lo largo de todo su ministerio en la tierra, Jesús usó la oración de manera constante como su herramienta principal para prepararse para momentos importantes, decisiones significativas y eventos cruciales que afectarían a muchas personas. Nunca se apresuraba a actuar o tomaba decisiones importantes sin antes pasar tiempo de calidad en oración con el Padre, buscando su guía y alineando su voluntad humana con el plan perfecto del Padre. Esto nos enseña algo muy importante. Aunque Jesús era Dios y tenía sabiduría y conocimiento divinos, valoraba profundamente la fuerza, orientación y ánimo que provenían del tiempo que pasaba en oración con el Padre. Antes de tomar una de las decisiones más importantes de su ministerio, elegir a los 12 apóstoles que continuarían su obra después de que regresara al cielo, Lucas nos cuenta algo asombroso en el capítulo 6, versículo 12. En aquellos días, Jesús se fue al monte a orar y pasó toda la noche orando a Dios. Piensa en esa escena increíble. Jesús pasó toda una noche, desde el atardecer hasta el amanecer, en oración antes de tomar esta decisión crucial que afectaría el futuro de su iglesia y misión. No es que estuviera confundido o inseguro sobre lo que debía hacer, sino que estaba tomando el tiempo necesario para alinear perfectamente su voluntad humana con el plan del Padre y recibir la fortaleza espiritual que necesitaba. Este mismo y hermoso patrón aparece de forma consistente a lo largo del ministerio de Jesús y puede observarse una y otra vez en los relatos del Evangelio. Antes de pronunciar enseñanzas importantes que desafiarían la manera de pensar de las personas, antes de comenzar campañas de sanidad que demostrarían el poder de Dios, y antes de confrontar a los líderes religiosos que estaban desviando al pueblo de Dios, Jesús solía retirarse de las multitudes y se iba a lugares tranquilos donde podía orar y tener comunión con el Padre. Estaba recibiendo la fuerza espiritual, la sabiduría y el consuelo que provienen de una relación íntima con Dios. Esto no era simplemente un buen ejemplo para que nosotros lo imitemos, aunque ciertamente lo es. Jesús estaba viviendo su naturaleza humana exactamente como Dios había previsto que los seres humanos vivieran. Nos estaba mostrando que las decisiones más importantes de la vida, los mayores desafíos que enfrentamos y los momentos más significativos que vivimos deben ser siempre afrontados en estrecha comunión con Dios a través de la oración, buscando su voluntad y dependiendo de su fuerza en lugar de tratar de manejar todo con nuestro propio poder y sabiduría limitada. Cuando Jesús descendió al río Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista, ocurrió algo absolutamente increíble y sin precedentes, algo que nunca antes se había visto en toda la historia de la humanidad. Mientras Jesús salía del agua turbia y corriente, estaba orando al Padre, y en ese preciso momento, el cielo mismo se abrió de una manera dramática que todos los que estaban en la orilla del río pudieron ver con claridad. Lucas nos describe esta escena impactante y transformadora en su Evangelio, capítulo 3, versículos 21 y 22. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y mientras oraba, el cielo se abrió y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Imagínate ese momento tan impresionante, Jesús de pie, en las aguas fangosas del Jordán, con el agua aún escurriendo de su cabello y su ropa, mirando hacia el cielo mientras oraba al Padre. Las multitudes que habían venido a bautizarse probablemente ya estaban regresando a casa, pensando que el día había terminado y que habían presenciado algo especial pero común. Y de pronto, sin advertencia alguna, el cielo se rasga como si una cortina pesada fuera abierta por manos invisibles y el Espíritu Santo desciende visiblemente en forma de una paloma hermosa y apacible, posándose suavemente sobre los hombros de Jesús mientras él seguía orando. Y entonces, como si eso no fuera suficientemente asombroso y abrumador, la poderosa y resonante voz de Dios el Padre retumba desde el cielo, proclamando su perfecto amor por su Hijo y su completa aprobación de todo lo que Jesús había hecho. El Padre no hablaba en secreto ni solo a Jesús. Era una declaración pública que todos podían escuchar claramente. Juan el Bautista, las multitudes y cualquiera que estuviera cerca de ese acontecimiento extraordinario. Fue la primera vez en la historia que las tres personas de la Trinidad aparecieron juntas al mismo tiempo y en el mismo lugar, ante testigos humanos. El Padre habló audiblemente desde el cielo. El Hijo estaba en el agua orando como ser humano, y el Espíritu Santo descendió visiblemente como una paloma para descansar sobre Jesús. Juan el Bautista y todos los presentes vieron con sus propios ojos la increíble, asombrosa realidad de la Trinidad. Tres personas completamente distintas, pero un solo Dios obrando en perfecta armonía, amor y unidad. Este momento nos prueba algo absolutamente fundamental sobre las oraciones de Jesús al Padre. Cuando oraba, no estaba hablando consigo mismo de una manera confusa, ni haciendo una especie de espectáculo religioso para los presentes. Estaba comunicándose genuina y auténticamente con su Padre Celestial como el Hijo, mientras el Espíritu Santo confirmaba y bendecía esta relación hermosa y eterna. La voz del Padre no era solo para que Jesús la escuchara. Era una declaración poderosa y pública. Este es mi Hijo amado, totalmente aprobado y completamente perfecto. Inmediatamente después de su bautismo y de esa experiencia extraordinaria en el Jordán, Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto, un lugar áspero y peligroso, donde enfrentaría la prueba espiritual más intensa de toda su vida terrenal. Durante 40 largos días y 40 frías noches, ayunó completamente, sin comer nada, y pasó ese tiempo en constante oración, mientras Satanás mismo venía personalmente a tentarlo de maneras que pondrían a prueba cada aspecto de su naturaleza humana. Mateo relata esta guerra espiritual, intensa en su Evangelio, capítulo 4, versículos del 1 al 11, mostrándonos exactamente cómo Jesús utilizó tanto las Escrituras como la oración para vencer al enemigo más poderoso del universo. Durante esas semanas largas y difíciles en el desierto, Jesús estuvo completamente solo, salvo por su comunicación ininterrumpida con el Padre a través de la oración. No tenía comida, ni cama cómoda, ni abrigo cálido, ni compañía humana, solo el calor abrasador durante el día, el frío extremo por la noche y animales salvajes merodeando en la oscuridad. Pero a pesar de todo ese sufrimiento y aislamiento, mantuvo su conexión vital con el Padre mediante una oración continua, recibiendo fortaleza y sabiduría sobrenatural del cielo para resistir cada tentación ingeniosa que Satanás le lanzó. El desierto fue el escenario perfecto para esta batalla espiritual, aislado, duro y lleno de peligros que pusieron a prueba cada rincón de la naturaleza humana de Jesús. Durante el día, el sol golpeaba sin piedad. Durante la noche, el frío calaba los huesos sin fuego ni refugio. Lobos, chacales y otros depredadores vagaban por allí, sumando una amenaza más. Pero las dificultades físicas no eran nada comparadas con la batalla espiritual. Satanás, el enemigo de Dios y de la humanidad, vino personalmente a atacar a Jesús en su momento de mayor debilidad. Después de 40 días sin comer, Jesús estaba agotado física, mental y emocionalmente. Y justo ahí, Satanás atacó, creyendo que lo encontraría vulnerable. Cuando Satanás lo tentó a convertir piedras en pan para saciar su hambre, Jesús respondió de inmediato con las Escrituras: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando lo tentó a lanzarse desde el pináculo del templo para comprobar si Dios enviaría ángeles a protegerlo, Jesús contestó con precisión: no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando le mostró todos los reinos del mundo, ofreciéndoselos a cambio de un solo acto de adoración, Jesús declaró con firmeza: adorarás al Señor tu Dios, y solo a Él servirás. Pero detrás de cada una de estas respuestas poderosas había una base sólida e inquebrantable de oración y comunión con el Padre. Jesús no estaba simplemente repitiendo versículos memorizados de su infancia. Estaba hablando desde un corazón en constante conexión con el Padre. Su tiempo de ayuno y oración lo había preparado perfectamente para esta batalla, dándole la fuerza sobrenatural, la sabiduría divina y la claridad mental necesarias para discernir las mentiras de Satanás y mantenerse firme en la verdad de Dios. Esto nos enseña algo crucial. La oración no es solo una actividad religiosa opcional, sino nuestra arma más poderosa contra la tentación y los ataques espirituales. Una de las decisiones más importantes y trascendentales que Jesús tuvo que tomar durante su ministerio fue elegir a los 12 hombres que serían sus discípulos. Más cercanos, aprenderían directamente de él y continuarían su obra. No fue una decisión tomada a la ligera, sin reflexión o preparación. Lucas nos dice claramente cómo se preparó Jesús para esta elección crítica que marcaría el futuro de la iglesia y la expansión del Evangelio. En aquellos días, Jesús se fue al monte a orar y pasó toda la noche orando a Dios. Imagina esa escena impresionante. Jesús subiendo una montaña empinada al atardecer, buscando un lugar solitario y tranquilo donde pudiera estar completamente solo con el Padre, sin interrupciones ni distracciones de las multitudes. A medida que las estrellas empezaban a brillar y la noche se volvía más oscura y fría, Jesús continuó orando durante toda la noche, buscando intensamente la voluntad perfecta del Padre sobre a qué hombres debía elegir de entre todos los que lo seguían y escuchaban sus enseñanzas. No oró solo unos minutos, ni siquiera unas horas antes de dormirse, como haría la mayoría de nosotros. No, pasó toda la noche en oración, desde el ocaso hasta el amanecer, derramando su corazón ante el Padre y escuchando con atención su dirección y guía. ¿Puedes imaginarte la intensidad de ese tiempo de oración? El Hijo de Dios, pasando una noche entera en comunión con su Padre por una decisión que marcaría el rumbo del cristianismo y afectaría a millones de personas a lo largo de miles de años. La elección fue increíblemente importante porque estos 12 hombres serían los encargados de llevar el mensaje del Evangelio a todo el mundo después de que Jesús regresara al cielo. Serían el fundamento de la iglesia primitiva, los autores de gran parte del Nuevo Testamento y los líderes que guiarían a la primera generación de creyentes en medio de persecuciones y desafíos. Tenían que ser hombres dignos de confianza, capaces de custodiar el mensaje más importante de la historia humana, aunque la mayoría de ellos eran personas sencillas, sin educación formal ni formación religiosa. Cuando por fin llegó la mañana y Jesús terminó su larga e intensa noche de oración, bajó del monte y reunió a todos sus seguidores. De entre todas las personas que lo seguían, probablemente cientos de hombres y mujeres de diferentes orígenes, eligió a 12 hombres específicos para que fueran sus apóstoles. La lista incluía a pescadores sencillos como Pedro, Andrés, Santiago y Juan, que se ganaban la vida pescando en el mar de Galilea, a un recaudador de impuestos despreciado llamado Mateo, que trabajaba para el gobierno romano y era considerado un traidor por la mayoría de los judíos, a un celote llamado Simón, que probablemente quería derrocar a los romanos por la fuerza, e incluso a Judas Iscariote, quien más adelante lo traicionaría por 30 piezas de plata. Cada elección no se basó en su nivel de educación, ni en su estatus social, ni en cualificaciones evidentes para el ministerio, ni en habilidades o talentos naturales, sino enteramente en lo que el Padre había revelado a Jesús durante esa larga y preciosa noche de oración. Esto nos enseña algo sumamente importante sobre el liderazgo espiritual y la toma de decisiones que afectan a otras personas. Aunque Jesús era Dios y podía saber al instante a quién elegir sin consultar a nadie, aún así tomó el tiempo para buscar la voluntad del Padre en oración, dándonos el ejemplo perfecto de cómo tomar decisiones importantes. Aproximadamente una semana después de decirles a sus discípulos la noticia difícil y sorprendente de que debía sufrir terriblemente y morir en Jerusalén, Jesús llevó a sus tres discípulos más cercanos, Pedro, Santiago y Juan, a un monte alto para orar con él en privado. Lo que sucedió después fue tan absolutamente increíble, asombroso y sobrenatural que esos tres hombres nunca lo olvidaron por el resto de sus vidas y lo relatarían años más tarde como una de las experiencias más importantes y transformadoras que jamás vivieron. Lucas describe este impactante acontecimiento en su Evangelio, capítulo 9, versículos del 28 al 36. Contándonos que mientras Jesús oraba en aquella cima del monte, toda su apariencia fue completamente transformada ante los ojos asombrados de ellos. Mientras Jesús oraba intensamente al Padre en lo alto del monte, con sus tres discípulos, probablemente sentados cerca, observándolo en la creciente oscuridad, algo completamente increíble comenzó a suceder, algo que desafía toda explicación natural. Su rostro comenzó a brillar cada vez más intensamente, como el sol al mediodía en un cielo despejado, y sus ropas se volvieron resplandecientemente blancas, más brillantes que cualquier tela en la tierra, incluso con las mejores técnicas de limpieza y blanqueamiento disponibles. La luz que brillaba desde su cuerpo no venía de una fuente externa como una antorcha o fuego. Era la gloria de su naturaleza divina que rompía su apariencia humana, como la luz del sol que atraviesa las nubes. De repente, como si esa transformación increíble no fuera suficiente, aparecieron dos hombres de la nada y se pusieron al lado de Jesús, hablando con él sobre asuntos importantes. No eran dos hombres cualquiera, eran Moisés, el gran legislador que había muerto más de 1000 años antes y cuyo cuerpo fue enterrado por Dios en un lugar secreto, y Elías, el poderoso profeta que fue llevado al cielo en un carro de fuego sin experimentar la muerte. Estos dos grandes héroes de la fe del Antiguo Testamento estaban allí en forma corporal para hablar con Jesús sobre su próxima muerte en Jerusalén, que Lucas llama su partida o éxodo. La conversación entre Jesús, Moisés y Elías trataba del evento más importante en la historia humana, la muerte de Jesús en la cruz, que pagaría por los pecados del mundo. Moisés representaba la ley, que mostraba a las personas su necesidad de un Salvador, y Elías representaba a los profetas que habían predicho la venida del Mesías. Ahora ambos estaban allí para alentar a Jesús mientras se preparaba para la parte más difícil de su misión. Pedro, Santiago y Juan estaban completamente asombrados y abrumados por lo que estaban viendo con sus propios ojos. Pedro estaba tan emocionado y probablemente nervioso que ofreció construir tres refugios temporales o tiendas, una para Jesús, una para Moisés y otra para Elías. Aunque Lucas nos dice que Pedro realmente no sabía lo que estaba diciendo, porque estaba tan impactado por la gloria sobrenatural que estaba presenciando. Luego, como si la visión de Jesús glorificado hablando con Moisés y Elías no fuera ya suficiente, una nube brillante y resplandeciente los cubrió a todos, y la inconfundible voz de Dios Padre habló desde la nube, repitiendo las palabras que había dicho en el bautismo de Jesús: «Este es mi Hijo, mi elegido, escúchenlo». Ese momento absolutamente increíble ocurrió precisamente mientras Jesús oraba, mostrando que la oración fue la puerta que abrió esta impresionante manifestación de su gloria divina oculta. Durante unos pocos y preciosos momentos, su cuerpo humano no pudo contener ni ocultar el resplandor total de su naturaleza divina, y ésta brilló para que sus discípulos más cercanos pudieran verla y experimentarla. La conversación con Moisés y Elías sobre su muerte próxima mostró que incluso los más grandes héroes y líderes del Antiguo Testamento comprendían y apoyaban plenamente la misión de Jesús de morir por los pecados del mundo. Cuando la visión terminó y Moisés y Elías desaparecieron, los discípulos se encontraron solos con Jesús nuevamente, pero quedaron transformados para siempre por lo que habían presenciado. Habían visto con sus propios ojos que Jesús realmente era el Hijo de Dios y habían escuchado la voz del Padre diciéndoles que debían escucharlo. Esta experiencia fortalecería su fe en los días oscuros que vendrían, cuando Jesús sería arrestado, golpeado y crucificado. En la última noche antes de ser arrestado y crucificado, Jesús pronunció una de las oraciones más largas y hermosas registradas en toda la Biblia. Esto ocurrió justo después de la última cena, cuando Jesús terminó de lavar los pies de sus discípulos y de compartir el pan y el vino con ellos por última vez. Los discípulos estaban confundidos y asustados porque Jesús les había estado diciendo que se iba y que uno de ellos lo traicionaría. En este ambiente tenso y emocional, Juan conserva esta increíble oración en el capítulo 17 de su Evangelio, mostrándonos el corazón mismo de Jesús mientras derramaba ante el Padre sus preocupaciones más profundas y sus mayores anhelos. Esta oración es tan especial y significativa que muchos la llaman la oración sumo sacerdotal, porque Jesús actuaba como nuestro gran sumo sacerdote, presentándonos ante el Padre e intercediendo por nosotros. Jesús comenzó esta maravillosa oración pidiendo al Padre que lo glorificara, para que Él pudiera glorificar al Padre a su vez. En Juan capítulo 17, versículo 1, oró con profunda emoción y perfecta confianza. Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. Hablaba de la hora de su muerte en la cruz, que sería el momento en que el amor perfecto de Dios y su justicia absoluta serían mostrados con mayor claridad al mundo entero. Jesús no pedía ser librado de esa terrible hora de sufrimiento, sino ser glorificado a través de ella, para que todos pudieran ver el asombroso plan de salvación de Dios. Jesús continuó su oración hablando sobre la vida eterna que había venido a ofrecer a todos los que creyeran en Él. En el versículo 3 explicó: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Mostraba que la vida eterna no consiste solo en vivir para siempre, sino en tener una relación real y personal con Dios Padre y con Jesucristo. Luego Jesús oró con intensidad por sus discípulos, pidiendo al Padre que los protegiera y los mantuviera unidos después de su partida. Sabía que enfrentarían terribles persecuciones, rechazos y dificultades al tratar de difundir el mensaje del Evangelio por todo el mundo. En el versículo 11 oró con gran preocupación por su seguridad. Padre, Santo, protégelos en tu nombre, el nombre que me has dado, para que sean uno así como nosotros somos uno. Quería que permanecieran fuertes y unidos, mostrando al mundo el mismo tipo de amor perfecto y unidad que existe entre el Padre y el Hijo. Jesús también oró por su protección contra el mal. En el versículo 15 dijo: no te pido que los saques del mundo, sino que los protejas del maligno. Sabía que Satanás intentaría destruir a sus seguidores, así que pidió al Padre que los protegiera espiritualmente mientras permanecían en el mundo para compartir el Evangelio. Pero Jesús no se limitó a orar solo por los discípulos que estaban con Él esa noche en el aposento alto. También oró específicamente por todas las personas que creerían en Él en el futuro, incluyendo a cada una de las personas que llegarían a ser cristianas a lo largo de la historia, incluyéndote a ti y a mí. En el versículo 20 dijo algo absolutamente asombroso. No ruego solo por estos, sino también por los que creerán en mí por el mensaje de ellos. Jesús estaba orando por cada cristiano que alguna vez viviría, pidiendo al Padre que nos ayudara a amarnos unos a otros y a trabajar juntos, para que el mundo supiera que Dios había enviado a su Hijo para salvarlo. Al final de esta hermosa oración, Jesús hizo una de las peticiones más asombrosas de toda la Escritura. En el versículo 24, oró: Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado porque me amaste antes de la creación del mundo. Jesús estaba pidiendo al Padre que todos los creyentes pudieran ir al cielo para estar con Él por la eternidad y contemplar su gloria divina, la cual existía desde antes de que el mundo fuera creado. Después de la última cena y de su conmovedora oración, en Juan 17, Jesús llevó a sus discípulos al otro lado del Valle del Cedrón, a un huerto llamado Getsemaní, en el Monte de los Olivos. Este era un lugar al que Jesús solía ir a orar, y sería el escenario de la lucha espiritual y emocional más intensa de toda su vida terrenal. El nombre Getsemaní significa prensa de aceite, y es muy apropiado porque allí Jesús sería presionado y triturado bajo el peso de nuestros pecados. Mateo nos relata lo que sucedió en su Evangelio, capítulo 26, versículos 36 al 46, mostrándonos un lado de Jesús que revela plenamente su naturaleza humana y el peso increíble de lo que estaba a punto de enfrentar. Al entrar al jardín, Jesús sentía ya la enorme presión de lo que se avecinaba. Sabía que en solo unas horas sería traicionado, arrestado, golpeado, burlado y crucificado, pero más aún, sabía que tendría que cargar con los pecados de cada persona que haya vivido o vivirá. El Hijo de Dios, sin pecado, se convertiría en pecado mismo, experimentando toda la ira y el juicio de Dios contra el pecado. Jesús les pidió a la mayoría de sus discípulos que se sentaran y esperaran mientras llevaba a Pedro, Santiago y Juan un poco más adelante. Estos eran los mismos tres discípulos que habían estado con él en la transfiguración cuando vieron su gloria. Ahora verían su agonía. Entonces les dijo algo que debió haberlos impactado profundamente. Mi alma está muy triste hasta el punto de la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. No eran palabras de alguien sereno o en paz con lo que venía. Jesús estaba experimentando una angustia emocional tan profunda que parecía que lo mataría. Se alejó de ellos a poca distancia, según Lucas, como un tiro de piedra. Cayó rostro en tierra y comenzó a orar con una intensidad y agonía como nunca antes habían visto. Su oración fue sencilla, pero reflejaba la lucha tremenda que estaba ocurriendo en su corazón. Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. La copa de la que hablaba Jesús no era solo el dolor físico de la crucifixión, por más terrible que fuera. Era la agonía espiritual de tomar sobre sí los pecados del mundo entero y ser separado del Padre por primera vez en toda la eternidad. La naturaleza humana de Jesús retrocedía ante ese sufrimiento inimaginable y estaba preguntando si había alguna otra manera de salvar a la humanidad. No era debilidad ni duda, era la reacción natural de un ser humano ante la experiencia más horrenda imaginable. Pero incluso en su agonía, Jesús se sometía completamente al plan perfecto del Padre. Lucas nos dice que la agonía de Jesús fue tan intensa que su sudor se volvió como gotas de sangre que caían al suelo, una condición médica llamada hematidrosis, que puede ocurrir bajo estrés extremo. Un ángel descendió del cielo para fortalecerlo, mostrando que incluso el Padre estaba atento al sufrimiento de su Hijo. Jesús oró 3 veces la misma oración, y cada vez que regresaba, encontraba a sus discípulos dormidos, y cada vez finalizaba con la misma rendición: «No se haga mi voluntad, sino la tuya». La tercera vez que regresó, los encontró dormidos de nuevo, incapaces de mantenerse despiertos para apoyarlo en su hora más crítica. Los despertó con ternura y les dijo: «Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil». Aún en medio de su propio sufrimiento, Jesús se preocupaba por su bienestar espiritual y porque estuvieran preparados para las pruebas que se avecinaban. Esto no fue Jesús cambiando de parecer sobre su misión o intentando evitar la cruz. Era su naturaleza humana sintiendo plenamente el peso de lo que estaba por suceder, mientras que su voluntad divina seguía perfectamente alineada con el plan del Padre para salvar al mundo. La oración en Getsemaní nos muestra que Jesús realmente entiende lo que significa enfrentar circunstancias imposibles y un miedo abrumador, porque Él mismo lo vivió. Incluso mientras colgaba en la cruz, muriendo en agonía por los pecados del mundo, Jesús siguió orando al Padre. Los evangelios registran 7 frases distintas que Jesús pronunció desde la cruz, y 3 de ellas fueron oraciones que nos muestran su corazón, incluso en medio del sufrimiento más indescriptible. Estas oraciones revelan el amor, el perdón, la confianza y la misión de Jesús hasta su último aliento. La primera oración fue poco después de ser clavado en la cruz, mientras los soldados se repartían su ropa como trofeos y la multitud se burlaba de él. Lucas registra estas palabras asombrosas en el capítulo 23, versículo 34. «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Aun mientras sufría el peor dolor y la mayor injusticia, Jesús oraba por el perdón de quienes lo torturaban y mataban. Veía que no comprendían la magnitud de lo que hacían, crucificar al Hijo de Dios, y pidió al Padre que los perdonara. Esta oración nos muestra algo absolutamente maravilloso del carácter de Jesús. La mayoría de las personas, cuando están sufriendo, solo piensan en sí mismas. Pero Jesús, incluso muriendo, pensaba en los demás y en su condición espiritual. No estaba enojado ni resentido, ni buscaba venganza. Al contrario, demostraba el mismo amor y perdón que había enseñado a sus seguidores. Oró por los soldados que lo clavaron, por los líderes religiosos que exigieron su muerte y por la multitud que se burlaba de él. Horas más tarde, cuando Jesús estaba cerca de la muerte y había estado colgado por unas 6 horas, el cielo se oscureció por completo, aunque era mediodía. En esa oscuridad sobrenatural, clamó con las palabras del Salmo 22, versículo 1. «Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?». No fue una oración de duda o derrota. Jesús estaba citando un salmo que sus oyentes conocían, un salmo que comienza con abandono, pero termina en victoria y alabanza. Más importante aún, era el momento en que Jesús experimentaba el juicio completo de Dios contra el pecado, sintiendo por primera vez la separación del Padre que nuestros pecados merecían. Este clamor nos muestra el sacrificio increíble que Jesús hizo por nosotros. Durante toda la eternidad, el Padre y el Hijo habían disfrutado de perfecta comunión y amor, pero en ese momento, el Padre tuvo que darle la espalda al Hijo porque Jesús llevaba nuestros pecados. El dolor de esa separación fue peor que cualquier tortura física. Jesús estaba experimentando el infierno mismo, la separación de Dios, para que nosotros no tuviéramos que vivirla. La oscuridad que cubrió la tierra era como un velo fúnebre sobre la muerte del Hijo de Dios. También era una señal del juicio de Dios sobre el pecado. En el Antiguo Testamento, la oscuridad muchas veces representaba juicio divino, Y aquí estaba ocurriendo el juicio final mientras Jesús pagaba el precio de cada pecado cometido. Finalmente, justo antes de morir, Jesús pronunció su última oración, registrada en Lucas capítulo 23, versículo 46. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Estas palabras, también tomadas de los Salmos, muestran que incluso en la muerte, Jesús confiaba plenamente en el Padre. No moría como una víctima ni como un fracasado, sino como alguien que voluntariamente entregaba su vida, sabiendo que el Padre recibiría su espíritu y que su misión estaba cumplida. Después de esta oración, Jesús exhaló su último aliento y murió. Pero su muerte no fue el final, fue la culminación de la mayor misión de rescate de la historia. Con su muerte, Jesús pagó el precio de nuestros pecados y abrió el camino para que tengamos una relación con Dios. Después de resucitar y ascender al cielo, la obra de oración de Jesús no terminó. En realidad, entró en una nueva y aún más maravillosa etapa que continúa hasta hoy. El autor de Hebreos nos dice algo absolutamente asombroso sobre lo que Jesús está haciendo ahora mismo en el cielo. En el capítulo 7, versículo 25, leemos: «Por eso puede salvar por completo a los que por medio de él se acercan a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos». Ahora mismo, en este preciso instante, Jesús está sentado a la derecha de Dios Padre en el cielo y está orando por ti, por mí y por cada creyente. No es una oración ocasional, cuando se acuerda o cuando tiene tiempo. La Biblia dice que Él vive siempre para interceder por nosotros. Cada día, cada hora, cada minuto, Jesús presenta nuestros nombres y nuestras necesidades ante el trono del Padre, pidiendo todo lo que necesitamos para vivir como cristianos en este mundo difícil. Pablo confirma esta verdad maravillosa en su carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 34. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió, más aún el que resucitó y que está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Cuando Satanás intenta acusarnos ante Dios, señalando nuestros errores y pecados, diciendo que no merecemos el amor de Dios, Jesús está allí defendiéndonos, recordando al Padre que Él ya pagó el precio por cada uno de nuestros pecados en la cruz. Esto significa que nunca tenemos que dudar del amor de Dios o de si nos ayudará cuando lo necesitemos. Jesús, quien sabe perfectamente lo que es ser humano porque vivió como uno durante 33 años, ora constantemente por nosotros. Él sabe lo que es estar cansado, preocupado, tentado y herido. Conoce nuestras luchas porque también las enfrentó. Las oraciones de Jesús por nosotros siempre son escuchadas por el Padre, porque Él es el Hijo perfecto que nunca pecó. Sus oraciones también son perfectamente adecuadas a nuestras necesidades, porque es completamente humano y sabe exactamente lo que estamos viviendo. Cuando no sabemos cómo orar o qué pedir, Jesús ora por nosotros con sabiduría y amor perfectos. El autor de Hebreos también nos dice en el capítulo 4, versículo 16, «Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro». Porque Jesús es nuestro sumo sacerdote, que ora constantemente por nosotros, podemos acercarnos a Dios con plena confianza, sabiendo que seremos bien recibidos y ayudados. El papel de Jesús como nuestro sumo sacerdote eterno significa que Él combina perfectamente su naturaleza divina y humana en su obra continua de intercesión. Como Dios, sus oraciones tienen poder y autoridad ilimitados. Como hombre, sus oraciones están llenas de comprensión y compasión por nuestras debilidades y necesidades humanas. Esto significa que las oraciones de Jesús como Dios y como hombre no terminaron cuando concluyó su obra en la tierra. continúan para siempre. Nunca dejará de ser nuestro abogado, nuestro defensor y nuestro intercesor ante el Padre. Su experiencia humana en la tierra lo capacitó para entender nuestras necesidades y su naturaleza divina garantiza que sus oraciones siempre sean efectivas y poderosas. Cada vez que enfrentamos tentación, dificultad o peligro, Jesús ya está orando por nosotros, pidiendo al Padre que nos dé todo lo necesario para mantenernos fieles y fuertes. Si este mensaje ha tocado tu corazón y transformado tu comprensión sobre Jesús y la Trinidad, compártelo, dale like y suscríbete para más contenido bíblico que fortalecerá tu fe. Juntos podemos llevar estas verdades transformadoras a más personas.